Hablando en plata, soñando en... Y buen amigo de Radio Marca, José Luis Oltra, entrenador de Fuenlabrada. Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Os adelantaron el derbi que ganó el Fuenla 2-1 al Leganés ayer para que no coincidiera con la final de la Nation League. El otro día, el viernes, hablaba con tu homólogo en el banquillo de Butarque, con Asier Garitano, y le dije, bueno, bien, así el derbi, después veis la final. Visto lo visto, casi mejor no haberla visto, nunca mejor dicho, ¿no? Por la tangada, Oltra, ¿o qué?
Sí, bueno, yo llegué entre rueda de prensa y tal, solo vi la segunda parte, me gustó España, estuvo cerca de ganar y creo que mereció ganar, la imagen fue muy buena, para mí la acción no ofrece duda, para mí es fuera de juego, he visto la imagen solo parada y parece que hay un penalti en la primera mitad y claro, pues cuando se equivocan en acciones, aunque sean puntuales pero tan trascendentes, pues tienes la sensación de que podía haber cambiado y debía haber cambiado el resultado, ¿no? Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo en este caso, que España, que yo creo que no mucha gente confiaba por el nivel de las posiciones, es decir, de los rivales y demás, creo que compitió muy bien, dio una gran imagen y creo que ha salido reforzada a pesar de no ganar el título.
Pero vamos, que esa norma estúpida, nos queda solo el derecho de la pataleta, ¿no? El derecho a la pataleta, porque a los señores de la International Board, que cobraron un pastón, habrá que decirles que le den una vuelta a eso, ¿o qué, Oltra?
No, totalmente. Yo creo que para lo único que sirve esto es que, bueno, ha pasado en un gran evento, en una final de selecciones importantes, y esto yo creo que les va a hacer recapacitar. Nadie del mundo del fútbol entiende, la norma está ahí, por tanto está bien aplicada, aunque sea desde el VAR. Yo, hasta que no la explicasteis vosotros los medios, sinceramente, yo en mi casa, viendo el partido con mis hijos, lo que estaba diciendo es, para mí pierde credibilidad el VAR, porque que no señalen fuera de juego, que no lo podía entender. Hasta que no explicasteis vosotros los medios, el que al tocar el balón y tal, pero es que la posición para mí es anterior a que toque el balón. Claro, ¿qué va a hacer el jugador? ¿Jugársela a no tocarlo? Porque él no tiene intención de darlo, no, es diferente.
Pero
a
que se lo quiera dijo jugar un Taylor, balón con su portero. Entonces, Oltra, no, Taylor, para mí el árbitro,
no hay ni duda, es que fuera se lo dijo juego, Ari García.
Claro, se lo dijo a Eri García, no, es que tendrías que haberte apartado porque si la toca ya es una segunda jugada. Y Eri García, me imagino que flipó en colores, ¿no? Como un central, ves que puedes a lo mejor tener un pase o desviar un balón que va a un jugador que tú no sabes si está a ciencia cierta en fuera de juego y te vas a apartar. Aparte me decía Muñiz Fernández que es absurdo que el árbitro no le tiene que decir al jugador lo que tiene que hacer.
Claro.
Claro, no, hombre, pero sobre todo, Rafa, porque es que si Eric se para y no la toca pensando en que está en fuera de juego, que con su posición él sabe que es fuera de juego, pero él lo que ya no sabe es si el lateral izquierdo está rompiendo la línea por detrás, por ejemplo. Entonces, lógicamente, yo soy entrenador y él se la juega y no señalan fuera de juego y vamos, no llega ni al vestuario, me lo cargo antes de llegar. Entonces, Eric hizo lo que tenía que hacer. Por eso te digo que la norma es absurda, porque él además no tiene intención, obviamente, de habilitar, sino de cortar, con lo cual, es que no hay ni duda, es fuera de juego, porque la posición es antirreglamentaria. Si no fuera antirreglamentaria, que ya no tiene ni duda tampoco, pero fue con la posición es anterior a la jugada, para mí esto lo tienen que revisar y lo tienen que cambiar, porque ahora, es de sentido común.
Ahora te pregunto por la victoria del Fuenla en el derbi frente al Leganés ayer, pero claro, como eres un tipo de fútbol, es que estamos todavía calientes con el tema, ¿no? Y te lo quería consultar directamente, como entrenador que eres y de los buenos. Pero, fíjate, nos duele, pero creo que nos pesa más el orgullo de ver a la selección que hemos visto eliminar a la campeona de Europa, a Italia, y casi ganar en la final a la campeona del mundo, a Francia, que el mangazo, ¿no? Porque en el fondo, pues lo que queda es lo que se está construyendo, ¿no? Que eso es muy prometedor. Y luego me gustó que los jugadores reaccionaron con mucha deportividad a una injusticia, me gustó. Y me gustó también que no se quitaron la medalla de plata del cuello. Oltra.
Bueno, lo primero, yo sobre lo que haría hincapié, lo primero que yo he dicho también, creo que la selección sale reforzada, creo que ha hecho dos partidos espléndidos ante dos grandes selecciones y creo que lo bonito es lo que se está construyendo, gente muy joven, con muchas condiciones, la idea clara, no se cambia el modelo, yo creo que tiene un buen futuro, ahora veremos pues cómo se va construyendo y también tienen que acompañar los resultados. Muy buena la imagen final de todos, desde el seleccionador a todos los futbolistas por supuesto felicitar al rival y, por supuesto, tener la sensación del deber cumplido y la rabia de haber perdido, pero también yo creo que eso es una cuestión de imagen. Yo siempre he respetado y no lo cambiaré nunca, el que se la quita, pues, pero yo es que creo que con el tiempo se valora también el haber sido finalista de un gran evento, aunque te dé rabia en ese momento. Pues bueno, yo creo que hay que saber competir y saber que el deportista unas veces gana y la mayoría, por desgracia, pierde. Por lo tanto, valorar que has llegado y además la imagen que has dado a esa final. Y lo otro, pues bueno, unas veces, como digo, te sale bien y otras veces, pues no tan bien. Y ayer no te sale bien, sabiéndonos mal por otras decisiones, no por lo que depende de ti, y por tanto, pues satisfacción del deber cumplido y deportividad de que saber que a veces esos errores también pueden caer para tu lado, y cuando caen para tu lado normalmente no nos acordamos.
Y la última, otra respecto a la selección. Yo confieso aquí mis pecados. Yo he sido bastante crítico con Luis Enrique. La convocatoria me pareció extraña, un poco snob en algunos casos, por lo de Gaby le ha salido fenomenal, pero con 17 años sorprendió cuando hay otros jugadores que quizá han hecho más méritos para estar en la absoluta. Luego le ha salido fenomenal, titular y partidazos, los dos que ha hecho ante Italia y ante Francia, el chaval de los Palacios. Lo de Jeremy Pino, pues parecido, aunque ya tiene más recorrido en el Villarreal, de delantero canario. Pero a mí lo que menos me gusta de Luis Enrique, y a lo mejor no hay que ser relaciones públicas, te pregunto como entrenador que eres también, es la forma que él tiene de comunicar su mensaje y de defender sus ideas y de dirigirse a la prensa. Entre bomberos no bueno, pise la manguera, pero ¿eso es mejorable, José Luis, por el seleccionador o no?
Sin duda, pero es que no todos somos iguales, Rafa. Es que vamos a ver, mira, yo lo que yo Luis Enrique, para empezar, no soy su amigo, lo conozco y me parece un tipo que en la distancia corta es extraordinario, que en lo personal todo el mundo te habla maravillas de él, porque es un buen tipo de verdad, noble, humilde, te digo, en la distancia corta personal, que luego cómo vende él su producto, porque también como entrenador me parece excepcional lo que me he enfrentado, lo conozco bien, creo que trabaja extraordinariamente bien, y ahí yo creo que nadie tenemos duda, ¿vale? Que luego, de cara al público, en las ruedas de prensa, él, esa personalidad que tiene, que ha creado un personaje como todos nos creamos, porque cuando eres persona pública creas un personaje muchas veces sin querer, y él ha creado ese personaje que pisa todos los charcos y que va al frente y que defiende sus ideas con una vehemencia que yo personalmente no lo haría. Yo ahí ya no coincido tanto con Luis Enrique, yo coincido más con a lo mejor otro perfil de entrenador, pero que tampoco soy capaz a veces de ser ese perfil que me gustaría ser. Entonces, caray, juzgar a un tío por cómo responde a los medios, pasarle factura porque él va al frente en algunas respuestas, pues muchas veces no me parece justo. Yo creo que hay que valorarle todo. ¿Que eso no lo hace bien a veces? Hay que decirlo. Oye, mira, ¿por qué contestas así y tal? ¿Que luego es un gran entrenador? Pues también hay que decirlo. ¿Que es un tío con personalidad? Sí. ¿Que los jugadores están a muerte con él? Se ve, se aprecia. Y que luego hay que conocerlo personalmente. Mucha gente juzga sin conocerlo. Y es lo que yo digo, por la persona pública. Y ahí, pues bueno, hay cosas que discreparía, que no haría como él, que a nadie nos gustan, pero es que también le respeto, porque cada uno somos de una manera y lo entendemos de una manera, y él dice, ¿por qué tengo que callarme si ellos no se callan? ¿Por qué no tengo que defenderme, aunque sea con estas formas, si ellos a mí tampoco me respetan, si ellos no tienen la información? Bueno, repito, yo no lo haría, él lo hace así. Caray, pues es su manera. Algunos le pasarán factura y otros lo respetarán más. Es la ley del fútbol.
Espectacular tu respuesta. Un entrenador que se moja de verdad cuando le preguntas. Da gusto hablar contigo, Oltra. Dime algo de lo de ayer. Claro, que esa era la verdadera razón de la llamada. Buena victoria, ¿no? En un derbi frente al Leganés, 2-1, y el Fuenla, pues ahí sigue escalando posiciones, ¿no? Que es de lo que se trata, acercarse ahí a la zona noble que decimos, ¿no? A esa promoción de ascenso a primera, aunque no tengáis obligación, ¿no? De acabar en los puestos de playoff.
Se trata, Rafa, de ganar cada partido que disputas. Ese es nuestro objetivo sincero y honesto. Y luego, a partir de ahí, pues ayer son siempre 3 puntos, pero cuando es un derbi son especiales, porque aparte para nosotros, pero sobre todo para nuestra gente, el orgullo, pues al final son ciudades vecinas, que hay una rivalidad sana porque es bonita, esta no es con ningún tipo de maldad ni de... fue una fiesta del fútbol del sur de Madrid que se vivió con intensidad y que ayer ganamos, hicimos felices a nuestra afición, que siempre es bonito. El equipo compite, ayer teníamos un gran equipo delante, tuvimos la fortuna de que los momentos del partido cayeron para nosotros, ellos compitieron bien, ganamos en el 88 en una acción a balón parado, el equipo pues va creciendo, va mejorando y bueno, pues yo estoy contento porque el equipo ves que se deja el alma en cada partido. Unos días estás más acertado y otros días menos. La semana pasada perdimos en Málaga en una acción a balón parado. Pues la grandeza del fútbol, una vez te da, otra vez te quita.
Y tienes una plantilla, decía ahora micrófono cerrado Cañete, que seguro que ya lo estás haciendo, le vas a sacar buen provecho. Oltra, me ha encantado hablar contigo, como siempre. José Luis, un abrazo grande.
Gracias, Rafa, un placer, gracias, hasta luego.
Gracias. En 20 minutos a las 3 de la tarde, nos quedan 20 minutos de programa, pero muero por saber qué quería decir Manu Martín. Será después de la publicidad.
Sí, se lo he dicho.
Ah, ¿lo has dicho?
Sí, que nadie preguntó a los italianos qué decían los medios italianos.
Lo habías dicho, estoy disperso yo, ¿eh? Publicidad y continuamos desde el restaurante Las Reses en Madrid hasta las 3 de la tarde. Escuchas Directo Marca, aún quedan sorpresas.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan.
2:43 en Canarias. Aquí seguimos en el restaurante Las Reses, en la calle Orfila número 3 en Madrid. Restaurante que lleva abierto 57 años y que son especialistas en carne roja gallega y en el steak tartar, que me estoy ya relamiendo, que lo vamos a probar. Justo acabemos este corrillo con Manu Martín, con David Sánchez Cañete en este restaurante Las Reses, en la capital de España, donde también os digo, nuestros amigos de Yamóvil nos han dejado una cosa bien clara. Si queréis vender vuestro coche en Yamóvil, te van a pagar más que nadie, garantizado. Ya sabéis, este mes Yamóvil te hará ganar mucho dinero. Estábamos en el corrillo y seguimos en el corrillo, ya digo, con Manu Martín, corresponsal de ESPN, y con David Sánchez Cañete, una de las voces de DAZN, pedazo de narrador. Bueno, a ver, hemos hablado con José Luis Oltra, hemos hablado de la jugada de Marras ayer en la final de la Liga de las Naciones, que nos perjudicó y que en la International Board espero que vean el vídeo muchas veces y cambien la estúpida norma y que no vuelva a pasar, que no le vuelva a pasar a ninguna selección.
A veces no se sabe si es peor que cambien la norma.
Ya.
Y si no, fíjate la de las manos, porque todos los años la cambian y ya
sí,
no sabemos cuál es.
Lo tiene Henry, ¿no?
¿Cuál es?
Con Francia, la mano
que
aquella
se clasifica ante, para Sudáfrica.
Ante Irlanda fue, creo.
Ante,
¿no?
Islandia.
Y que se... ¿Islandia?
Irlanda.
Sí, me acuerdo. Y que motivó un poco que transformaran la
sí,
ley
pero
de...
Lo que quiero decir es que transforman mano, una, ¿no? una norma. y como tienen críticas la vuelven a transformar y la vuelven a transformar. La de las manos todos los años
sí,
hay
la
una...
tunean, sí, sí.
Claro, entonces, muchas veces no sabes si es mejor que la cambien.
Yo es que creo que en los últimos años la mejor norma que han aplicado es la que decía que el portero no podía coger el balón con las manos, una cesión voluntaria de un compañero. Esa es una de los cambios que ha habido en el fútbol que yo creo que han avanzado o que han sido mejores para el desarrollo de este deporte, porque lo demás, o sea, lo de las sustituciones me parece muy bien, de tres, pasamos de dos a tres y de tres a cinco ahora.
A mí no me parece bien.
¿Tampoco?
A los entrenadores les parece muy bien, ¿eh?
Ya, sí, claro.
Les parece muy bien.
Claro, y si pueden entrar y salir como en el baloncesto,
pero
les va a parecer
tres
mejor.
Pero son ventanas igualmente.
Y si luego
si no
jugamos
se
como
tiempo.
Se
claro.
sugirió...
Son tres ventanas.
Pero que me da
y más
igual,
oportunidades,
no
más minutos para los futbolistas.
Que tú estás cambiando absolutamente un equipo entero.
Claro, me parece... A mí me gusta.
Aprovechan más las plantillas. A mí sí que me gusta eso, ¿ves?
Tú lo que, yo, tú beneficias, lo que no quieres es que se convierta en balonmano el fútbol, beneficias, ¿no? Al que tiene pasta y puede comprar jugadores y tenerlos en el banquillo.
O también para
o
el equipo.
O mete gente de refresco.
Claro, pero no es lo mismo meter de refresco a un tipo con mucha calidad que a un juvenil.
Bueno, pero a lo mejor le das más oportunidades y más minutos y luego puede progresar de una manera más rápida.
Claro, jugando contra tipos que son internacionales con sus países.
Vamos a ver, es que claro, cada uno ve el cristal desde un lado o desde otro. A mí me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es que...
lleva 140 años...
157.
Bueno, pues 157 siendo el deporte más importante de la Tierra. Y ahora aquí han venido unos tipos a convertirlo en NFL, a convertirlo en balonmano, a convertirlo en baloncesto. Que no. Que dejemos. Que el fútbol son 11 contra 11 y si el campo es de tierra y las porterías son cuadradas, pues también se juega. Y sin embargo ahora estamos en un fútbol donde tienes que llevar dos camiones para empezar al campo.
¿Sabes lo
tienes
que pasa?
Tener el VAR.
¿Sabes lo que pasa? Estoy escuchando a Manu y es verdad que él es muy coherente y siempre ha atacado al VAR.
Pero al VAR y a todas las novedades
entiendo que
estas,
el gol fantasma... ¿Te parece bien esa tecnología?
Esa
tecnología
siempre he dicho que sí.
Y luego yo, que al VAR también lo he criticado, pero entiendo que todo avanza y el fútbol tiene que...
Sí, quedarse el VAR está bien, lo que no está bien es la aplicación del VAR.
Te digo, es que en principio el VAR, que deja abierta la interpretación, no acaba ni mucho menos con la polémica, precisamente porque sigue siendo interpretable, pero yo decía, el fuera de juego son líneas, no habrá problema. Pues fíjate, ayer, ¡pum!
Sí, pero,
fuera de juego.
Pero desde el momento en el que tiene que tocar...
¿Me podéis decir qué ha arreglado el VAR?
Hombre, el gol fantasma...
Hombre, arreglamos muchas cosas.
Eso es estaremos el ojo de halcón. Eso es el
y
ojo
el revisar una jugada, si es penalti o no es penalti, si es gol o no es gol, o es fuera de juego o no.
También,
me parece una herramienta muy útil si se utiliza bien.
Que la justicia es muy buena cuando te da la razón y muy mala cuando te
no,
la
no,
quita.
Muy
y
mala no.
El enfado que tienes
hombre, pero ¿por qué?
Viene por el VAR. Porque si no hubiera VAR, en línea... Levanta la bandera como se ha hecho toda la vida.
Claro, pero...
Por culpa del VAR.
No, no es por culpa del VAR.
La bandera
no,
hasta que acaba la jugada.
Pero no es por culpa del VAR, es por culpa de una nueva norma que dice que hasta que no toque el balón el futbolista que recibe el pase no puede levantar la bandera. Sí,
pero
eso sí.
Pero
eso es una norma nueva.
¿Por qué nace esa norma?
Pero,
por la aplicación del VAR.
Yo, de verdad, o sea, yo en el momento en el que sale el pase de un futbolista a otro y ese futbolista está fuera de juego, yo eso de que hasta que toque a ver por dónde sale la jugada, no. Pase... Levantamos el banderín y fuera de juego.
Pues
ya
nada,
está.
Seguir transformando eso que se llamaba fútbol antes.
A ver, un impasse. Voy a detener este debate para ampliarlo. 2:47 en Canarias, porque más allá de la Nation League ha habido más fútbol de selecciones. Y sigue habiendo, ¿eh? Que por eso el parón de selecciones dura cada vez más en cada ventana FIFA. Rulo Fuentes, cuéntanos, más fútbol de selecciones, más allá de esa final España-Francia, España 1, Francia 2 y título para la selección de Deschamps. Rulito, Mr. Kiwi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hoy sigue una nueva jornada más de la fase de clasificación camino a Qatar 2022. De hecho, hoy podríamos conocer dos selecciones que jugarán dicho campeonato del mundo. Bélgica y Alemania. La selección de Roberto Martínez, que viene de caer ayer ante Italia en ese tercer y cuarto puesto de la UEFA Nations League, estaría ya esta noche clasificada para ese Mundial de Qatar si su rival de grupo, en ese grupo E, la República Checa, no es capaz de ganar a Bielorrusia a domicilio. Bélgica ahora mismo domina el grupo con 16 puntos, 8 más que el conjunto checo, que viene de hacer, por cierto, una buena Eurocopa, quedándose en los cuartos de final. También podría meterse hoy en ese Mundial a Alemania, en el grupo J, la selección que dirige Hansi-Dieter Flick, el ex del Bayern, juega a las 20:45 en la carretera, juega ante Macedonia del Norte. estarían en el Mundial si son capaces de ganar, y a su vez Armenia, la Armenia de Joaquín Caparrós, no lo hace a esa misma hora, a las 20:45, en el Arena Nacionala ante Rumanía. Si se da esa combinación, Alemania y también Bélgica estarían ya clasificadas, de hecho, para la próxima cita mundialista. También habrá que estar pendientes en otro de los grupos más igualados, de lo de la bañera en De Kuip, Rotterdam, donde los Países Bajos, la selección que dirige Louis van Gaal, recibe a la modesta Gibraltar, una Holanda que viene de ganar el viernes 0-1 ante Letonia. Hoy a priori lo tiene que tener bastante fácil para volver a sumar de tres en De Kuip.
Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, en Marcador, ¿eh? Más allá de la selección española, pendientes de todos los combinados nacionales en Marcador. Siempre con el fútbol de selecciones, también en directo en la Radio Deporte, en Radio Marca. Nos quedan 10 minutos, gracias Rulo, para llegar a las 3 de la tarde, para atracar, llegar a buen puerto en este restaurante Las Reses, en la calle Orfila número 3, donde conforme colguemos el micrófono vamos a degustar pues lo que aquí te pueden ofrecer, que son unas viandas espectaculares. Pero Thibaut Courtois, Manu Martín, David Sánchez Cañete, escucharle después de que ganase la medalla de chocolate Italia en esa final de consolación, escuchar al portero belga, porque si los de la International Board se han llevado unos cuantos recados en el día de hoy, fíjate los de la UEFA y los de la UEFA especialmente, pero también los de la FIFA de alguna forma. Courtois.
Este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero, que tenemos que ser honestos al respecto y decirlo. Simplemente lo jugamos porque la UEFA quiere ganar dinero extra. Los jugadores no le importamos, solo ellos se preocupan por sus bolsillos, por el dinero, y ahora escuchas que se jugará una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. Al final los mejores jugadores se lesionarán, y se lesionarán, y se lesionarán. El año que viene tenemos una Copa del Mundo en noviembre. Tenemos que jugar hasta finales de junio nuevamente. Nos vamos a lesionar. No somos robots, son más partidos y menos descanso para nosotros, y nadie se preocupa por nosotros. Nobody cares about
us. La verdad es que tiene más razón que un santo, ¿o no?
Los primeros que no se preocupan por ellos son ellos. Tiene toda
la razón.
Tiene toda la razón, sí. Toda, absolutamente.
¿Pero
toda?
¿Por qué no tienen fuerza como colectivo o por qué?
No, bueno, porque al final es lo que siempre, si tú quieres cobrar lo que cobras, Thibaut, hay que montar torneos,
este
porque
circo, ¿no?
Si no, este circo no funciona, y si esto no funciona, si no hay Superliga, Thibaut, tu presidente no te va a pagar. Entonces, está muy bien que lo digas, pero uniros y plantaros. Sois los que montáis el circo. Plantaros. ¿Cuántos jugadores se plantan?
Cero. Toni Kroos, que pues, yo creo que se ha retirado pues antes del tiempo por no ir al Mundial de Qatar, con el que no está de acuerdo.
Esto
por el tema
queda
de
muy bien.
Los derechos humanos y demás.
Esto queda muy bien porque te han eliminado, porque llevas 4 partidos encajando goles y porque te fastidia. Y claro, pero llevas razón. Si está muy bien. Pero dilo también cuando juegas muchos partidos en otras competiciones. Ahí no dices nada. Ahí te callas.
¿Qué piensas, Cañete?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Es difícil ver a un jugador, aunque no estén organizados colectivamente.
A mí me gusta mucho Courtois.
Pero es difícil ver a un jugador ser valiente.
Mojarse.
Y atizarle a la UEFA como le atiza.
Hay que mojarse siempre.
Sí, claro. Y en todos los juegos, pero bueno.
Yo creo que como colectivo tendrían que unirse más, tendrían que ser más contundentes. Y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero también tiene razón Manu lo que dice, que cobran un señor dinero. Y lógicamente lo que quieren es exprimir, pero ¿hasta qué punto van a exprimir a futbolistas, a este fútbol moderno? Vamos, lo de la Eurocopa cada 2 años, el Mundial cada 2 años, eso es una locura que no es entendible, porque más pierde prestigio como torneos la Eurocopa. La Eurocopa tienes ganas porque es cada 4 años, el Mundial tienes ganas porque es cada 4 años.
Hay varios ejemplos.
Es un acontecimiento único, pero si es cada 2 años o cada año hay un torneo importante, pierde valor el fútbol.
Hay varios ejemplos y yo siempre me gusta recordar uno, porque yo era un loco del Mundial de Atletismo. Desde el primero en Helsinki en el 83 era cada 4 años, y el Mundial de Atletismo se convirtió, después de Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, en el tercer gran acontecimiento. Quitamos los norteamericanos, que luego siempre te dicen. En el tercer gran acontecimiento. ¿Tú te acuerdas dónde fue el último Mundial de Atletismo?
No.
Pues fue en Qatar. ¿Y te acuerdas del penúltimo? ¿Sabes qué pasó?
No, y grandes premios de Fórmula 1, de motociclismo.
Cada 2 años.
De 2003 pasó a cada 2 años. Y desapareció del mundo. Porque como era siempre, ya la gente no seguía
eso
aquello.
Los
Juegos Olímpicos, ¿por qué los seguimos? Porque son cada 4 años. Por mucho que nos duela que nos critiquen que solo nos fijamos en ciertos deportes cuando hay Juegos Olímpicos. Pero hay Juegos Olímpicos.
Claro.
Si eso
es un acontecimiento.
Es un acontecimiento.
Que cada década pasa solo 2 veces.
Claro. El Mundial no es un... El Mundial es un acontecimiento.
Pues
una
vamos al Mundial cada 2 años,
Yo sí, no, yo también lo creo, por los votos africanos
y asiáticos. Yo no me gustaría ver eso, de verdad. Me parece, no me gustaría ver...
Es que se desvirtúa lo que dice Manu. Cuando tú...
No, pierde importancia,
claro,
pierde valor el torneo.
Cuando tú lo tienes cada 2 años, como que se desvirtualiza un poco, O sea, pierde fuerza, ¿no? Pierde. La gente no va a echar en falta tanto el Mundial si es cada dos años.
Cuando ganó España teníamos ganas de que llegara el 2014. Cuando 2014 España hizo tan mal Mundial, a ver si en 2018... Y fíjate lo que ha pasado, que ahora el 2022 dice, joder, si va a ser en Navidad, es que todavía pensaba que era este verano, no, es que es en Navidad, es que va a ser casi en noviembre, diciembre del 2022, y tienes ganas de que llegue, pero porque tienes ansia de Mundial, tienes ganas de ver a jugadores, pero porque es cada cuatro años, pero cada dos años, es que al final va a perder valor, va a perder prestigio, va a ser más fácil el poder conseguir un título mundial, porque cada dos años
va a haber más posibilidades. Pero tan malo es eso como que se amplíe a 50 millones de equipos, que es lo que el otro plan que tienen.
Bueno, y la Superliga que quiere Florentino en parte nace porque o quieren hacer más allá del reparto, que sea de otra forma, el reparto de la pasta, porque la nueva Champions que anunciaban justo ese lunes, que de madrugada, del domingo al lunes, se comunicó malamente, por utilizar un término así popular, el nacimiento de la Superliga, ese mismo lunes la UEFA ampliaba a no sé cuántos equipos más la Champions, ¿no? Sí. El nuevo formato de Champions.
Mira, sé lo que me vais a decir, sobre todo, Sauki. Yo soy un clásico. Para mí la Champions empieza en febrero, porque es la de toda la vida. O ganas o a la calle.
Eliminatoria.
Ahora que luego llega el Sheriff y te gana en casa. Entonces...
Claro, pero tú puedes... Pero fíjate, te gana el Sheriff en casa y tú tienes intactas tus posibilidades de ser campeón este año. Claro. El Sheriff te gana en casa en febrero y eso sí tiene emoción.
Porque eso luego la vuelta tienes que meterle tres.
Claro, a ver. Las noches mágicas del Bernabéu eran eso. Eran eso.
Sí.
¿Por qué no hay noches mágicas en fases de grupo?
Estamos acabando este corrillo y este programa y aquí tocamos todos los palos. Permitidme que hablemos un poquito también de baloncesto con Charlie Santos. Ahí. Lamentamos, ¿no? Diría Ortega. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Los dos gigantes de la Liga Andesa se mantienen invictos, ¿eh? Victorias de Barça y Real Madrid.
Una semana más sigue el pulso, ganó el Barça en la pista del Betis y ganó el Real Madrid en la pista de Valencia Basket con una muy buena segunda parte liderada por Rudy Fernández y por la figura de Urtel, que entre los dos consiguieron 28 puntos siendo fundamentales en ese quinto triunfo del Real Madrid en la antesala de la primera semana doble de Euroliga, con compromisos martes, miércoles, jueves y viernes para los nuestros, en una semana también que nos ha dejado la derrota de Fuenlabrada ante San Pablo Burgos en casa, con una de las fotos del mes, con esa chaqueta de salvaguardia delante de los colegiados que le señaló que provocó la expulsión, y también, por supuesto, con la victoria de Estudiantes en ese estreno de la Leporo ante 7.500 personas en el Wizzing, ganando de paliza al Forza Lleida y demostrando, Rafa, que son los grandes favoritos para regresar la próxima temporada a la Gran Liga CB.
Invictos en Endesa, en la Liga Endesa, el Real Madrid y el Barça, colíderes, y ha aparecido J.C. Carroll. Charlie.
Eso es, que ha hablado hoy por su cuenta de Instagram, después de semanas desaparecido, no saben nada en el Real Madrid de él, y bueno, pues en prácticamente 40 segundos felicita al Real Madrid por la Supercopa. Sergio Llull da las gracias por todos los mensajes de la gente, dice que le han servido... estas semanas para estar con su familia y que nos vemos pronto en un mensaje que no resuelve tampoco ninguna certeza sobre su futuro, pero ya se ha pronunciado, por lo menos de su propia boca, el bono J.C. Carroll, que todavía no se sabe, Rafa, si jugará en el Real Madrid esta temporada o pondrá punto y final a su trayectoria como jugador.
Es muy temprano aquí en Utah, pero me desperté pensando en el Real Madrid y España. Hace mucho tiempo
ha aparecido J.C. Carroll, así al menos no le preguntan más, Charlie, a Pablo Laso por él. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo, chao.
Nos quedan dos minutos, uno para despedir, aunque vamos a seguir ahora con el corrillo, pero ya fuera de antena, a Manu Martín y a Vicente Cañete. Gracias a los dos por venir.
No
a
tengo ti, yo claro que quiera comer
con David. Ahora a disfrutar aquí en las reses de la gastronomía, y el último minuto para vosotros. Cerramos con los mejores que tiene, lo mejor que tiene esta casa, que sois vosotros. Última tanda.
O sea, buenos días, Saudi. O sea, lo que dice la Internacional Board es que todavía el chupagol es válido a partir de ahora, ¿no? Porque si yo le digo al portero que se ha quedado delantero todo el rato, si toca un defensa sin querer, pues nada, como ha tocado, pues gol. Ah, coño. Vamos, anda, vamos.
Buenas tardes, Radio Marca. Gana España-Italia. Le zurramos al Madrid. Pierde España con Francia, le zurramos a Madrid. Campeón en Masterchef, le zurramos al Madrid. El antimadridismo en España se dispara. Venga, vamos a seguir igual y nosotros seguiremos ganando Copas de Europa. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos vosotros y gracias por estar ahí un día más en Directo Marca. Aquí lo dejamos. No solo agradezco a Manu Martín y a David Sánchez Cañete que han venido hasta el restaurante Las Reses, también a mis compañeros Raúl Santamaría y Noa Sánchez. Aquí terminamos títulos de crédito y agradecimientos a los que se quedaron en el retén. Vendréis un día, no os preocupéis. Cristian Fernández y Luis Amud. Mañana más, mañana ya desde el estudio Juan Gonzalo, que tampoco hay que mal acostumbrarse. Hasta mañana, gracias a todos, adiós. Ahora a comer, Las Reses, Calle Orfila 3 en Madrid. Ñam, ñam.